En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 20 de mayo, que les voy a ser sincero, al principio parecía un día así un poco tieso, un poco, dices tú, un día sin más, ¿no? Un lunes de mayo ahí después de una penúltima jornada de liga donde lo han dejado todo decidido y resulta que ahora estamos sopesando seriamente pedir una ampliación de horario en esta noche para poder contar todo lo que les tenemos que contar porque además son cosas de ultimísima hora. Bueno, lo último es que Mbappé acaba de celebrar en París una cena con más de 200 personas, todas ellas compañeros, staff, empleados del Paris Saint-Germain, para despedirse del club. No ha dicho en la cena dónde va a jugar la próxima temporada, pero la cena ha sido en un restaurante que se llama Gigi, el restaurante, creo que es italiano, y que es conocido en París como la Casa Blanca. Mensajes de Mbappé antes de confirmar su llegada al Real Madrid. Y después también lo que ha sucedido en segunda división. La victoria del Español 2-1 sobre el Oviedo en un partido con polémica por la anulación de un gol al Real Oviedo en la segunda parte cuando el marcador era Español 1, Oviedo 1. Ha sido un gran partido, ¿eh? Mucho nivel. El Oviedo se queja amargamente de ese gol. Español se pone cuarto a 4 puntos del Real Valladolid, que es segundo. El Oviedo es sexto con 2 puntos sobre el Sporting, que es séptimo. Bueno, 2 sobre el Sporting y 2 sobre el Elche. Y 3 sobre el Racing de Ferrol. En teoría, ahí se podrían acabar las opciones de playoff. Ya lo saben que en segunda quedan 2 jornadas. Y hay jornada unificada este sábado ya. Este domingo a las 6:30 de la tarde. Domingo, todos los partidos a las 6:30 de la tarde. Toda la emoción que no hay en primera, la hay en segunda. Y además, Villarreal B2, Albacete 2. Lo dicho, el Pollo ha estado en Barcelona, en este partido del Español contra el Oviedo. Van a escuchar a Cazorla, al jugador del Oviedo, y a Cabrera, el futbolista del Español. 2 puntos de vista sobre ese gol anulado al Oviedo.
Yo creo que hemos hecho méritos para sumar. Hay cosas que no podemos controlar. Este año nos está pasando factura muchas decisiones en contra nuestra. Al final nos estamos jugando mucho y esas decisiones al final van muy en contra. Y nada, no podemos pelear contra eso, seguir trabajando, cabeza alta.
Yo creo que desde la posición del fuera de juego evita que Brian pueda quitar el balón, por lo que se vio. Yo tampoco no miré mucho la jugada. Igual si el jugador del Oviedo no está ahí, Brian la puede sacar. Con el reglamento en mano creo que es un fuera de juego, claro.
Esto es lo que han dicho los protagonistas después del partido. Y esta es la explicación de los árbitros. Acabamos de recibir el audio de la conversación, porque la jugada fue revisada en el monitor, de entre Lax Franco, árbitro de campo, y Moreno Aragón, el colegiado que estaba en el VAR. Esta es la explicación después de ver las imágenes.
Te recomiendo un on-field review para que valores una posible interferencia en el gol del Oviedo, una posible interferencia en el defensor número 14 del Español. Te voy a poner la línea y luego te voy a mostrar una cámara en la que veas la posibilidad, si consideras que afecta a la posibilidad de Brian de despejar el balón de cabeza bajo los palos.
Vamos a saber cuál es la cámara que tenemos, ¿verdad?
Primero te mostramos la línea para que veas que Alemão tiene el pie en fuera de juego, ¿vale? El pie, la bota blanca es de Alemão, ¿vale? Valora si para ti Brian podría jugar ese balón con la cabeza bajo palos.
Vale. Álvaro, mira, la interferencia de Alemão sobre el defensa me parece evidente y clara, ¿vale? De hecho es clara y evidente. Ahora, quiero que me pongas de nuevo la línea donde se veía la pierna de Alemão.
Perfecto, te la ponemos.
Hazle zoom en ese jugador, Carlos, hazle zoom.
Claramente que la pierna de Alemão está por delante. Hemos visto que la interferencia es clara y evidente, con lo cual mi decisión es fuera de juego.
esta es la decisión después de analizar la imagen. Claro, es que tiene un poco de la bota en fuera de juego el jugador del Oviedo. Y entonces, claro, su influencia en la jugada se convierte en ilegal. Pero es que es tremendo que en esta situación, con lo que se están jugando, por ese trocito de bota, al Oviedo se le haya anulado un gol. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues cuando venga el automático, el fuera de juego semiautomático, vais a flipar.
¿Por qué?
Porque se van a anular goles por milímetros. Porque eso ya es ojo de halcón. Eso ya es cámara. Cámara, chip, balón, y eso ya es como el gol. O sea, si el gol entra por muy poco, ha entrado. Pues el fuera de juego es igual. O sea, se van a ver el año que viene imágenes, tanto en primera como en segunda, de goles anulados por fuera de juego por muy, 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 muy poco. Pero claro, muy, 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 muy poco es fuera de juego.
Sí, sí. Voy a saludar al equipo de comentaristas, que es un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Equipo de lunes con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Con Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Con David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Con Dani Senabre. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Rubén Martín. Hola, Rubén. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal?
Luis.
¿Cómo estáis?
Rey.
Por fin es un día.
Sí, el lunes.
Es lunes.
Equipo de lunes, muy de lunes.
¿El jueves también estar aquí?
Sumo al equipo de comentaristas a Quique Iglesias desde Barcelona, que además es un gran comentarista y lo será del partidazo. Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. Hemos hablado de esta jugada. Por cierto, ¿habéis visto la jugada? ¿Queréis decir algo de la acción, de la explicación de los árbitros? Rubén, no sé si la has visto.
Sí, la he visto y he visto el penalti también, que ha estado también discutido. Yo estaba pensando que cuando, si quitan el VAR o ponen el VAR esto de que lo pidan los entrenadores, como se ha discutido en el comité ejecutivo de la FIFA, ¿hubiera dejado de haber polémica? Yo creo que no. Hubiéramos seguido discutiendo. Entonces hay que aceptar el error humano y que lo que decide el árbitro a veces no estamos de acuerdo. Pues ya está, si es que lo que decide el árbitro está bien. Yo no sería capaz de decir si eso no fuera de juego en función de lo que ha pasado ahí.
Quique, sinceramente, para mí ha jugado bien el Oviedo. No ha merecido salir derrotado hoy de Barcelona.
No lo ha merecido.
Seguramente no. Jugando con Cazorla juegas con uno más, porque ha sido pluscuamperfecto el partido de Santi Cazorla. La gente se ha marchado aquí muy, muy contenta con Lax Franco. La verdad es que es un árbitro impecable desde el punto de vista españolista. El entrenador del Real Oviedo ha dicho que ese fuera de juego no lo va a entender nunca. Y es que os digo una cosa, ni siquiera Brian Oliván había protestado la acción.
Claro.
Es decir, ha sido un arbitraje que ha gustado mucho aquí, desde luego, no hay que ponerle peros a nada desde el punto de vista españolista.
El playoff ahora mismo están Eibar, tercero, Español, cuarto, 68-65, Racing, 64 puntos, es quinto, y Real Oviedo, sexto, con 61. Es decir, los partidos serían Eibar-Oviedo y Español-Racing.
Racing de Santander.
Sí, Racing de Santander. Perdón, sí, está el Racing de Ferrol por detrás. Sí. Yo, sinceramente, de estos cuatro, teniendo en cuenta las bajas que tiene el Eibar, casi veo muy fuertes al Racing de Santander
y al Oviedo.
De estos cuatro,
Sí, sí.
Desde luego que si juega así, perdona, aquí no va a volver a perder el Real Oviedo, porque hoy ha perdido de casualidad.
Lo que pasa es que hay equipos por detrás que se pueden medir. O sea, está tan, tan apretado.
No, pero ya quedan dos jornadas.
Pero bueno, ¿el Sporting a cuánto está?
No, el Sporting recibe a Leibar, claro, el domingo.
Bueno, claro, por eso. Como si recibe al Manchester. Claro, es que ya tiene que ganar los dos. El Sporting tiene que ganar los dos y esperar que falle.
El Oviedo recibe a la Andorra, que está...
Hasta el Racing de Ferrol tiene opciones.
Pero siempre puedes hablar del calendario, que luego hay un equipo que no se juega nada y te gana. Pero es verdad que, claro, yo si fuera el Oviedo o el Sporting, pues prefiero recibir a la Andorra, que está ya prácticamente descendido, que recibir a Eibar, que se está jugando el ascenso directo.
Por calendario es muy difícil que se caiga ninguno de los seis de arriba, y los únicos cambios serían en quién asciende directo o no. Si aguanta el tiro en el Español, si aguanta el tiro en el Valladolid, sí, sí.
Y el Leganés. Pero yo digo que Racing y Oviedo llegan muy bien. El Oviedo, a pesar de perder,
hoy
no ha merecido perder,
para mí
llega muy bien al play.
El Oviedo sale reforzado de este partido. O sea, para afrontar los dos
que le quedan. Dinámica.
Es que en segunda pasa eso, que el sexto tiene muchísimas opciones de subir muchas veces.
Muchísimas.
Porque llega en buen estado de forma.
A veces no subes el tercero.
A veces el más tocado es el tercero, porque es el que ha perdido el ascenso directo en la última jornada.
Cuidado que el tercero con cuatro empates sube, ¿vale? No tiene por qué ganar ningún partido.
No hay penaltis, eso lo recordemos.
Y el Español, por ejemplo, que no juega a poco, lleva 14 partidos sin perder.
Claro.
Es decir, es un equipo que pierde poco y empata mucho. Claro. Con lo cual, ojo, si el Español acaba siendo tercero, que a lo mejor sube el Español.
Claro, le valen los empates, eso es verdad.
Me he acordado de Fouto yo hoy viendo el partido del Español, porque el Español igual bajó por un gol fantasma, que no debió ser, del Atlético de Madrid, y que se acordará.
Es verdad.
Hombre, claro.
y el VAR y el árbitro a veces te da y a veces te quita sin que él quiera. Quiero decir que no creo que haya ningún árbitro que tenga manía al Español en aquel momento, ni ahora al Oviedo, ni a ningún otro equipo.
Por cierto, déjame corregir que he dicho que el fuera de juego semiautomático llega el año que viene a primera y a segunda. De momento solo a primera el año que viene, a segunda llegará en la 25-26.
Pero ya está en Champions, Fouto, ya lo hemos visto, ¿eh? O sea que no es una cosa nueva que nos vaya a sorprender.
Claro. Sí, pero es una cosa que ocurre en Champions. Y en la Premier. En la Champions no todos los partidos se ven, Rubén, son los equipos españoles. El año que viene tú vas a ver todos los partidos de primera, es que no es igual. Y lo vas a tener todas las semanas.
Muy bien.
Gracias, Quique. ¿Quieres decir algo más?
Que buenas noches a todos.
Pues muy bien, muy bien. Buenas noches, tiene ganas de cenar. Venga, un abrazo, adiós, hasta luego.
Adiós, adiós.
Pues así está la segunda, que está súper emocionante.
Y que pueden subir a primera de forma matemática el domingo el Leganés y el Valladolid. El Leganés si gana en Ferrol y se dan un resultado. Bueno, que el Eibar no gane en Gijón, ¿sí? Con eso ya subiría a primera, o que el Valladolid pierda, que juega con el Villarreal B, que son más complicados. Y luego el Valladolid también puede ser de primera si gana, y en este caso el Eibar pierde en Gijón.
Vale, pues todo eso puede suceder este fin de semana con un tiempo de juego impresionante a partir de las 6:30 de la tarde del domingo, con horarios unificados en segunda división. Atención, sonido de Mbappé después de la cena, 200 personas despidiendo a la estrella del Paris Saint-Germain, que ha dicho esto.
Es un placer estar aquí en familia, porque todos los que estáis aquí os considero como familiares y no es fácil hablaros a cada uno de vosotros. Pero debéis saber que si estáis hoy aquí es que habéis sido importantes para mí.
Era Mbappé de verdad, ¿eh? O sea, era Mbappé ahí en un restaurante, pues claro, no hay la megafonía más adecuada para apreciar las palabras del jugador. ¿Y la madre? Faisal Amari, la madre de Mbappé.
Sinceramente, es como una separación, ellas eran mágicas.
Solo puedo deciros que París es mágica, es una ciudad mágica. ¿Y a dónde va a ir Mbappé? Yo creo que ya lo sabéis, ¿verdad?
¿Qué te parece? La madre de Mbappé...
Eso es confirmación prácticamente, ha dicho, al 90%.
Yo creo que ya lo sabéis, ¿verdad?
Sí, o sea, es un 100 en el fondo.
A nosotros nos han dicho que quizá mañana sea un día importante para... el tema Mbappé.
¿Cómo?
Mañana podría ser un día importante en el tema.
¿Cómo de importante?
Bastante importante. Podría. No tenemos todas las...
Los pelos de la burra. Entiendo.
No tenemos los pelos de la burra, pero...
tenemos a la burra.
Digamos que ya el Madrid debe querer poner la directa y cerrar esto cuanto antes. Eso sí, de manera privada y sin anunciar nada, porque está la final de la Champions. A ver qué es lo que ocurre. Del resto, contamos... Ah, bueno, esto es súper importante. También en París. Nadal ha llegado a París... Se ha entrenado en la Philippe Chatrier ante, atención, 6.000 personas. 6.000 personas viendo el entrenamiento de Rafa Nadal, así le han recibido.
22 Grand Chelem, 14 Roland Garros, el español Rafa.
Impresionante. Sí. Esto es París. Esto es un entrenamiento de Nadal en Roland Garros, Angelito.
Esto es París, esto es un entrenamiento de lunes, y hace 10 días fue Roma, y así va a ser allá donde vaya don Rafael Nadal Parera. Pero es que en concreto en París sucede lo que no puede suceder en ningún otro sitio ni en ningún otro deporte. Está el matrimonio más especial de la historia del deporte mundial, que es el de Rafa Nadal con la pista, con la Philippe Chatrier, donde ha ganado 14 veces y donde esperemos que no sea la última. Y hoy se han reencontrado después de más de 700 días sin verse. La última vez le vio salir cojo, le vio salir con el pie dormido, pero le vio salir con la 14ª Copa de los Mosqueteros. Y de momento hoy le ha vuelto a ver solo para entrenar. Insisto, un entrenamiento de lunes con 6.000 espectadores y porque no han dejado entrar a más. Y te cuento la cronología. Ha llegado hoy, lunes, dos días antes de lo normal. Lo normal es que Nadal llegase a París un miércoles. Va a entrenar fuerte, muy fuerte, con dobles sesiones de vez en cuando, con sets de competición. El jueves su nombre va a estar, por supuesto, en el sorteo. Importantísimo sorteo, porque esta vez no es cabeza de serie y desde el primer partido le puede tocar cualquier jugador del mundo. Entre el domingo y el martes le va a tocar debutar y a saber dónde estará el próximo 9 de junio. De 2024.
Ojalá que ahí.
en la Felisa Tri. Qué bien construido todo el relato, ¿verdad?
Es
toda
impresionante.
Es
el plan, que se viene abajo cada dos por tres, pero es el plan.
Empiezo a pensar que eres Ángel García Rey.
Eso se lo dejo al escritor famoso.
Mañana, perdona, mañana, por cierto, despierta San Francisco.
Pasa mañana mejor.
Pasa mañana.
Estés coordinado, sí.
Atención, noticia importante. Navas ha conocido que solo tiene una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Por lo tanto, está disponible para jugar la Eurocopa. Y más importante todavía, Navas se retira del fútbol en diciembre y no va a ir a ningún sitio. No va a jugar en ningún otro equipo después de jugar en el Sevilla. En diciembre cuelga las botas y Navas deja de jugar al fútbol. Ni Estados Unidos, ni Arabia, ni absolutamente nada. Que quede claro. Isco ha sido operado esta mañana de la fractura del peroné izquierdo que sufrió contra Las Palmas. Se espera que esté entre 2 y 3 meses de baja. Slot, el holandés entrenador del Feyenoord esta temporada, firma hasta junio de 2027 con el Liverpool. De la Fuente da la lista de la Eurocopa el lunes a las 11 de la mañana, me parece que era, ¿no?
A las 11.
11 de la mañana. Y uno de nuestros rivales de la Eurocopa, que es Croacia, ha dado la lista hoy y está Luka Modric, efectivamente. Y ahí también ha llamado a Ante Budimir, el delantero de Osasuna. ¡Qué cantidad de cosas en este partidazo que ha empezado con tantos sonidos, con tanta polémica, con tantas noticias y que ahora se va hasta París para hablar con nuestro compañero de RMC, Thibaut Leplat. Hola, Thibaut, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, ha dicho la madre de Mbappé hace unos minutos, si ya lo sabéis, dónde va a jugar Mbappé. No pensábamos que iba prácticamente a producirse una confirmación después de la cena de hoy.
Bueno, por la alegría, pues, quizás de la cena, de estar claro. En familia, entre amigos. No se sabe, por cierto, si va a acudir el presidente Macron, que fue invitada por la familia Mbappé. No nos consta ninguna confirmación de parte del Liceo, pero se toma esa cena privada como una especie de despedida oficial a Francia, hacia París, en un ambiente un poco enrarecido por los últimos meses y los últimos capítulos del infinito culebrón que contamos aquí. Encontramos la cadena desde hace casi más de 3 años.
Sí.
El ambiente es un poco enrarecido porque el jugador pues no jugó los 2 últimos partidos. Hace 3 días, mientras sus compañeros estaban jugando el último partido de la Liga en el mes, Mbappé con Dembélé estaba de vacaciones en el Festival de Cannes. Se vio algunos vídeos por ahí, él, bueno, con los amigos en la Festival de Cannes.
Es el vídeo ese donde él se fija en una chica y se queda así, bueno, como muy sorprendido. ¿Es ese vídeo?
Es ese vídeo que filtró y él estaba en el Festival de Cannes 2 días. Es justo en este momento en que te estoy hablando. Sí. Está celebrando el festival. Y él estaba ahí. Lo curioso es que estaba ahí en Cannes mientras los compañeros estaban jugando un partido en el mes, entonces quedó un poco regular, como lo puedes imaginar. Y aparte, pues la relación con Nasser El-Khelaifi está rota. No está invitado en la cena. Cuando todo el staff de Luis Enrique, todos los jugadores estaban invitados, Nasser El-Khelaifi no está invitada. Hablan de un hielo glacial, creo que es la palabra,
sí,
de la relación entre ambos, que está rota. El último capítulo fue un encontronazo justo antes del partido del Toulouse, que el último partido que jugó Mbappé, donde los dos se discutieron en el vestuario una hora antes del partido. Y desde entonces no se ha llegado a saber nada más. Entonces el ambiente es un poco extraño, una especie de desamor hacia Mbappé, porque muchos no lo querían ver salir y encima la forma en que salió es un poco, sí, un poco decepcionante.
¿Cuándo crees que va a anunciar lo del Madrid? Justo después de la Champions, entre la Champions y la concentración de la Eurocopa, no da mucho tiempo, porque él tiene que estar, me parece que es el 3 o 4 de junio con Francia ya, en la concentración.
Y tiene que jugar la final de Copa también en Francia. Se juega el 25 este fin de semana la final de Copa.
Sí.
No se sabía hasta hoy si iba a jugar, pero se confirma, o sea, tenemos fuentes que nos dicen que va a jugar el partido. Y bueno, claro, el margen es corto, pero desde el punto del Madrid, que ahí ellos, vosotros sabéis más que ¿sí? nosotros, evidentemente la prioridad es la final de Champions. Entonces no se sabe aún cuándo se va a anunciar. Uh-huh. Pero bueno, cuando la madre en medio de la noche, pues te, sí. Yo por no, lo que la, mencionaste.
La madre se ha venido arriba. Thibaut, gracias, un abrazo.
Nada, amigos, hasta luego.
Muchísimas gracias. El restaurante elegido por Mbappé es Gigi, que es un italiano que creo que da la Torre Eiffel. Ha estado bicheando ahí en el restaurante de David Sánchez. ¿Algo que decir sobre el restaurante?
Típico mesón.
Mesón castellano, ¿no?
Mesón.
Cordero, vino.
Típico restaurante de postureo, pero no es el...
O sea, es caro, pero yo me lo esperaba más caro. He checado un poquito la carta y, hombre, no es barato, pero yo esperaba que siendo Kylian Mbappé una de las fortunas de este...
¿El magret de pato a cuánto está?
Pues yo he visto lo más caro era el caviar, que eran 250, pero los platos de media eran 35, 40, vale. 50 euros.
Muy bien. Hombre, pues más está, humilde. 50 hombre, euros un plato.
Los hay más caros, ¿no?
No, en sí, París, claro, evidentemente.
En París, un plato de pasta.
Y en Madrid también, pero
no, pero que, no está mal. Que en París es más caro todavía. Sí, ya, un plato de pasta. Sí, sí, vamos, sí, sí. Bueno, pues eso. ¿Os ha sorprendido lo de la madre? A mí muchísimo.
Mucho.
Sí, sí, sí.
Mucho, o sea, porque...
Yo creo que es el primer desliz así que hay desde el entorno de Mbappé sobre el futuro.
Decir lo que ha dicho es confirmación absoluta de que se refiere al Real Madrid, porque es el equipo que más ha sonado, ¿no? Cuando dice, ya lo sabéis, pues, todo el mundo sabe o se imagina que va a ser el Real Madrid.
Teniendo además el en cuenta el papel que juega la madre en toda esta historia. Es una de las, es la pieza clave de todo este asunto.
Y que juntas dos piezas. Cuando Florentino le dijo a los niños lo de a quién traigo, le decían a Mbappé y ahora la madre diciendo, pero sí, ya sabéis dónde va.
También
¿sí?
nadie espera el factor sorpresa, ¿no? En la resolución.
Bueno,
no,
es está rodando ya un documental, ¿eh? Yo no descartaría...
Sí, producido por Piqué, ¿no? O sea, como...
No digo que vaya a haber sorpresa de equipo, pero que a lo mejor hay un anuncio sorpresa de alguna manera especial. Le pega al jugador, ¿eh? No digo de irse a otro equipo, digo de la manera de anunciar el fichaje por el
Madrid.
Pero
es que yo creo que aquí el liderazgo de esto lo tiene el Madrid. Sí, claro. Sinceramente, ¿eh? Veo al Madrid entrando en eso. Creo, o lo harán simultáneamente, o en ningún caso supongo que lo anunciará Mbappé.
Y que
yo creo que es de la mano, claro.
Sí.
Tras lo vivido en el primer intento fallido, el Madrid se ha prevenido de cualquier filtración, de cualquier noticia. O sea, esto sale de la madre de Mbappé, pero no podemos decir que el Real Madrid haya dejado caer nada de Mbappé, ni de forma privada ni de forma pública. O sea,
pero en esa ocasión, Roberto, antes el Madrid no se mojaba y últimamente no te lo confirmaban, pero tampoco se esmeraban en desmentirlo.
Claro.
Pero es que ya es muy difícil
desmentirlo. Está claro que por privado no te lo van a desmentir, como antiguamente que decían que no interesaba hace unos meses, pero que otras veces sabíamos los pasos de la operación y en esta ocasión se ha ocultado totalmente para que no ocurra lo de otra vez.
Sí, sí. Vámonos hasta Inglaterra. Está Manu Sánchez, nuestro compañero de la agencia EFE, preparado. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un día después de la celebración del título del City, también hemos visto fotos de cómo salían los jugadores del City de un club sí. A las 5 de la mañana.
¿Discoteca?
Sí,
restaurante.
Ah, era restaurante.
Un restaurante griego.
¿Cuál era?
Sí, era un restaurante griego que han tenido reservado hasta las 5 de la mañana. Yo también he estado mirando precios. Porque efectivamente, después de ver las imágenes de cómo salían Haaland, de cómo salía Jack Grealish, de cómo salía Rodri también, los futbolistas del Manchester City de este restaurante griego, he estado mirando precios y la verdad es que pues este sí que era bastante caro, sobre todo en tema de bebidas, porque la botella más cara de tequila costaba 1.765 libras.
Claro, si te vas a la más cara, pero... Pues,
más que un club. Sí, sí.
Bueno, claro, también una Coca-Cola valía 3 libras, 3,75, bueno, pero bueno, he tirado por lo alto.
Ah, pues a Grealish con eso le vale, un par de Coca-Cola si tiene para toda la noche, sin problema. Que, bueno, ya ha acabado la celebración, ¿qué?
Manu ahí no te va a entrar, o sea, la broma del alcohol, no, como ves, solo informa.
No conocía el código de la agencia de Efe.
No te va a hacer una pared.
No me gustaría ofenderte.
Ya me lo salto yo, pero él es muy...
Vale. Muy ¿Es así, Manu, tal cual?
Yo los motes sobre Jack Grealish se los comentaba Angelito por privado, pero no los puedo comentar aquí porque, bueno, nunca sabes quién puede estar escuchando.
Vale, es verdad, sí. Sí. Vamos con datos estrictamente técnicos. ¿Cuántos partidos ha ganado Guardiola este año, por tanto, en la celebración? No. Luego
Ligas está... te lo digo yo. Ha disputado 15.
No, pero con el City no.
No, 15.
Con el City ha disputado 8, me parece, y ha ganado 6, ¿no?
15, ha ganado 12 de 15.
12 de 15.
Una barbaridad.
6 de 8 con el City y 4 seguidas.
6
de 8,
4
años, 6 ha ganado.
Y sin embargo, a ver, él acaba contrato en el 25, ¿no?
No renueva.
Sí.
No, no, no es seguro que no renueve.
Se marcha.
¿Tú eso lo dices como noticia?
Yo, por lo que yo sé, se marcha.
¿Cómo por lo que yo sé?
Por lo que yo sé. Yo
no creo... te me arrugues.
Por lo que yo sé, Guardiola, el año que viene, cuando acabe su contrato, se marcha del City y, de hecho, en principio no tiene previsto entrenar a ningún equipo más.
¿Deja los banquillos para siempre?
En selección nacional. Creo que sería la inglesa, sí, pero lo que quiere Guardiola es, después del City, una selección.
Aquí lo hemos comentado más de una vez, que una persona muy cercana a Guardiola ha dicho que el próximo paso profesional de Guardiola, si depende de él, es la selección inglesa. Ni la alemana, como se ha publicado, ni la brasileña, tal, la que le pone, la que le motiva a Guardiola es la inglesa.
Es que es lo que más sentido tiene, porque es que Guardiola está muy contento aquí, está muy contento con la prensa, se lleva muy bien con todo el mundo, apenas tiene líos. De hecho, a mí no me extrañaría que llegara el sábado, no va a ocurrir, o seguramente no ocurra, pero que llegara el sábado, ganara la FA Cup y dijera me voy, porque ese era el momento perfecto, porque Gareth Southgate se va a ir después de esta Eurocopa, va a quedar ese puesto libre de seleccionador y tendría 2 años para preparar el Mundial de 2026. Como digo, es muy probable que ocurra, porque Guardiola aún tiene contrato hasta junio de 2025, pero tampoco nos extrañaría una salida y sobre todo no me extrañan las declaraciones diciendo que está más cerca de irse que de quedarse, porque al final Guardiola ya lo ha ganado todo. O sea, ha ganado un triplete, tiene 17 títulos aquí en Inglaterra, ha ganado 4 Premier League consecutivas, 6, o sea, para entenderlo, hay que entender que el Chelsea tiene 6 Premier League en toda su historia y Guardiola ya tiene 6, o sea, es uno de los mejores entrenadores, si no el mejor de la historia de Inglaterra, y como digo, está muy contento aquí. Yo creo que la selección inglesa sería un paso que tendría todo el sentido del mundo.
A mí me llegó lo de David también hace unos meses, pero yo creo que ni el propio Guardiola sabe todavía lo que va a hacer. O sea, yo creo que va a depender mucho de las acciones que tenga el próximo año, y yo creo que si fracasa, entre comillas, porque creo que es muy complicado que Pep no gane una serie de títulos en el año, eso le hará todavía ampliar más su reto en el City, que si gana como este año casi todo lo que puede ganar menos la Champions. Yo creo que irse
no os juguéis ni un euro apostando sobre el futuro de Guardiola, sí, y de la gente del fútbol en general.
Hay una diferencia, Joseba, que con este City no hay un desgaste en el vestuario que se ha habido en otros que ha dirigido. O sea, yo creo que no tiene nada que ver ahora mismo el ambiente que tiene en el vestuario del City, lo que me cuenta, por ejemplo, Rodri desde dentro, del trato que tiene Guardiola con los futbolistas y la buena relación que hay y lo poco desgastado que está comparado con otros vestuarios en los que también ha habido gente española.
Y es que el ser humano de ganar no se cansa absolutamente nunca.
Ahora que sacas el nombre de Rodri, ayer cuando termina el partido en el campo, en la celebración, le hacen una entrevista en la tele sobre el título del City y hace estas declaraciones.
Es la mentalidad.
Great players are all over the leagues.
Grandes jugadores hay en todas las ligas, en todos los clubes.
Arsenal also.
El Arsenal también lo ha merecido. Ellos han hecho una temporada increíble. Pero creo que la diferencia está aquí. Cuando ellos vinieron aquí al Etihad, los vi y digo, estos chicos no quieren ganarnos, ellos quieren empatar, ¿sabes? Y esa mentalidad creo que nosotros lo afrontaríamos de otra forma. Y claro, los alcanzamos. Y es que al final, si nos das un punto, nosotros ganaremos los 7-8 partidos que quedan, por duros que sean. Esto es un tema de mentalidad.
¿Te han caído palos, Rodríguez?
Muchos, por eso te digo. Muchos, Manu, muchas críticas, Manu.
Sí, a ver, es cierto lo que dice Rodri, que el partido entre el Arsenal y el Manchester City al que él se refiere, pues un partido que fue prácticamente nulo porque ninguno de los dos quiso ganar prácticamente y se conformaron con el empate. Pero lo cierto es que el Manchester City ganó 9 partidos después de aquello, lo ganó todo por más de 2 goles de diferencia todos esos partidos, y lo que le echan en cara a Rodri es que le habla de la mentalidad, en este caso, de salir a empatar, digamos, una mentalidad perdedora del Arsenal, de un Arsenal que no ha perdido con el Manchester City esta temporada. Es decir, que le ganaron en el partido de ida 1-0 en el Emirates y le empataron a 0 en ese partido en el que Rodri dice que el Arsenal salió a empatar. Es un partido en el que el Arsenal era líder de la Premier League y tenía que visitar el Etihad, que es un sitio que en los últimos años se le ha dado muy mal. Entonces, los aficionados del Arsenal y la Premier League en general, bueno, le echa un poco en cara a Rodri que sí, que el Arsenal, pues que quizá ese día no salió a ganar, pero que tenía, digamos, el as bajo la manga, que tenía la carta ganadora, porque ya eran ellos los que iban como líderes y los que, bueno, que habían ganado, le habían sacado, no, que el Manchester City no había sido capaz de ganar en esta liga al Arsenal.
Es que el Arsenal ha hecho la segunda mejor temporada, la segunda mejor liga de su historia. El famoso año de los Invincibles, que no perdieron ni un solo partido con Wenger en 2004 y tal, hicieron un punto más. Ya está. La segunda mejor liga de toda la historia del Arsenal en puntos es esta, y no la ha valido de nada.
Pero es verdad que ese día Dani fue un poco rácano, o sea,
los dos.
No es el Madrid, o sea, el más Guardiola apropiado también, de hablar de planteamiento también en el Etihad, porque si no te pueden masacrar, pero ese día el Arsenal renunció por completo a su identidad, y es que salió a por el 0-0.
buen partido.
Pero
fue
les
partido
valía.
Para el espectador.
Para valía, para mí, en ese momento les valía.
Para mí el mérito, normal, el mérito del City ha sido sobreponerse al varapalo de la Champions. La forma en la que cayó ante Real Madrid, caer en penaltis, que todavía es más doloroso, y ganar desde entonces todo en la Premier, da igual que se le haya puesto delante, para mí le hace merecedor del título.
Pero valoramos mucho del City lo que luego criticamos en la Liga, ¿eh? O sea, el campeón de las últimas, de las seis Premier últimas, cinco las ha ganado el City. Si esto pasa en España, estamos hablando de Liga de Granjeros.
No, pero no, una cosa. Se han decidido en la última jornada muchas, ¿eh?
Y con muchísimos puntos, ¿eh?
Con
duelos increíbles.
Y en Alemania también, pero salvo este año, las ha ganado todas el Bayern. Y es verdad que el año pasado estuvo a punto el Dortmund y tal, pero yo lo que digo es que en España parece que jugamos de manera distinta, ¿eh? Los triunfos de los grandes, que son probablemente los más grandes de Europa, porque son los que terminan ganando la Champions.
Yo lo que digo es que dame mucho Rodríguez, que le pones un micrófono delante y te dice lo que sintió jugando aquel partido, que es que él miró a los jugadores del Arsenal y dijo, buah, les vale el empate, a por ellos. Y me gusta que haga ese análisis.
Y lo hace siempre, lo hizo también con la selección, ¿te acuerdas? Cuando caímos eliminados, no sé si fue en el Mundial o en la Eurocopa.
Contra Marruecos.
Efectivamente, hizo
yo
también unas declaraciones.
Al que me gustaría, he escuchado al que me gustaría que fuera el líder de mi selección. Creo que es alguien que está preparado para ello.
Sin duda, duda. Yo creo que la mejor entrevista que hemos tenido aquí...
Mariano.
esa fue la más dura. Fue la de Rodri... ¿Que fue esta temporada o fue la anterior?
Sí,
esta temporada.
Impresionante.
Porque fue después de la final de la Champions. Ese día estuve hablando yo por la tarde con Rodri un rato y me dijo, los periodistas no soy conscientes del equipo que tenemos para la Eurocopa. O sea, me lo dijo como diciendo, es que no os dais cuenta de que podemos ganarla perfectamente. Yo creo que no se había lesionado todavía Gavi, debió ser, o ya estaba justo ahí. Porque me lo dijo tan convencido que dijo, es que, que tenemos un equipo para ganarla,
es un crack,
sin
es
ninguna
un crack.
Duda.
Gracias, Manu. Un abrazo. No volveré a ese lenguaje chusco empleado antes, ¿vale? Un abrazo.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo. No, gracias. Lo hice de verdad.
Sí, claro. No le pongas ese compromiso.
¿Qué
hay que ser full coronantena.
Bien educado.
Efectivamente.
Mira, decía uno, tengo 42 años y creo que el Real Madrid vive el mejor momento de su historia. Camino de la 15ª con un estadio increíble y con Mbappé en el horizonte. ¡A la Madrid! ¿No sois conscientes de que al Real Madrid va a llegar una bomba de relojería? Mientras sus compañeros jugaban, él en el Festival de Cannes. Se va a cargar un vestuario maravilloso. Yo, hasta que no vea a Florentino presentando a Mbappé y diciendo que Kylian ha cumplido su sueño desde pequeñito de jugar en el Madrid, lo siento, pero no me lo creo. El próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol lo primero que debería hacer es presentarle una oferta a Pep Guardiola para ser seleccionador nacional hasta el Mundial de 2030. Y por último, sobre lo sucedido esta tarde en los partidos de segunda, decía un oyente que es una vergüenza. Hay un VAR para los equipos de segunda y otro para el Real Oviedo. Es demencial que siempre que va a mirar una jugada que le llaman arriba para mirar a su favor, se mantiene. Y hoy... las dos decisiones han sido de risa.
12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.